Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos. Bueno, este domingo no va a haber retransmisión. Recuerda que habrá maratón. Estaremos transmitiendo el maratón de Guadalajara. No habrá retransmisión, pero nos puedes escuchar en el podcast el día y la hora que tú gustes. Aquí estamos con mucho gusto en Amigo Animal. Un abrazo a la voz de los que no tienen voz. A Laurita, no estará hoy con nosotros. Anda de vacaciones, mírala nada más. Así que le mandamos un abrazo fuerte a Lau, que se la pase muy bien. Pero si está con nosotros el doctor Sergio Tapete. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días.
Contento solamente aquí en el programa, ya lleno de vitalidad y salud después del... Me eché ese mío.
Están llevando los celulares. Saludos a Meche, que se llevó el celular equivocado. Muy bien.
Ya lleno de vitalidad, salud, cuídese mucho del dengue, por favor, no deje, no acerque a charco, no acerque a baldes, donde está el agua tirada, llantas, son dolores de cabeza, son temperaturas muy altas, dolor...
Perdón. Dolor en
las articulaciones, te sientes todo cansado, todo desguanzado, entonces hay que cuidarnos del dengue.
Sí, a mí me pegó. A mí me pegó hace como 7 años.
Y después del dengue hay que evitar las secuelas, hay que checarse las secuelas en cuestión de hígado y riñones.
Y te iba a preguntar, que te estaba interrumpiendo, ¿te acuerdas cuando el COVID y se preguntaba que si los animales tenían una situación muy similar, incluso culparon por ahí a un tigre blanco y a un león?
¿Te acuerdas del murciélago?
El murciélago.
Los chinos y todo eso.
¿Hay un símil, digamos, del dengue con los animales y particularmente con los domésticos?
No, es muy raro que a los pequeñas especies, digámoslo así, les dé dengue. Sí hay ciertos piquetes de mosquitos, ciertos piquetes de mosca, las garrapatas, las pulgas que van a transmitir un parásito, pero en cuestión de dengue no lo hay.
Perfecto.
Así como en el humano, que nos dio el coronavirus.
Ajá.
Pues también exactamente en perros hay coronavirus, pero con otra sintomatología y otra cepa.
Perfectamente. Bueno, pues así están las cosas. Oye, que también reiterar, está haciendo frío, están bajando las temperaturas. Sí. Vale la pena mantener a nuestras mascotas a buen resguardo, ¿no?
Sí, a buen resguardo, que estén calientitos, que estén dentro de casa. Hoy esa temporada se presenta mucho la famosa tos de las perreras, que es también conocida como la bordetela, que es una bacteria que se va a alojar en la garganta. Entonces, por favor, llévelo a vacunar. Y también esa temporada, ya se viene la temporada navideña, no regale perritos.
Eso también,
¿eh? Adopte más que nada, pero sea consciente de lo que va a adoptar. Pero por favor, no ande comprando y regalando perritos, porque al final de enero, febrero, no sabemos ni dónde acaba. El papá acaba renegando, la mamá acaba renegando de que el perrito no es ni atendido.
Exactamente. Bueno, pues hoy aquí en Amigo Animal tenemos varios temas. Ya estamos hablando de lo del frío. Están solicitando apoyo una activista muy luchona en las calles. Ya estaremos platicando con ella para que se les apoye con suétercitos a los perros. Si a usted le sobra un suéter, ahorita vamos a platicar bien con ella, que nos diga bajo qué condiciones y en qué circunstancias podría ella aceptar estos suéteres. Por supuesto, de lo que tenga, siempre y cuando, pues por lo menos, estén en buenas condiciones, ¿no?
Estén en buenas condiciones. Recordemos que ahorita va a haber también cambio de pelo para los perros, tipo de pelecha, un husky, un pastor alemán, un perro de raza única con ese tipo de características, pues obviamente va a estar tirando bastante pelo, va a estar mudando porque se hace más grueso. Por el frío que está haciendo. No le vaya a poner suéter porque puede en ocasiones ocasionar un golpe de calor. Sin embargo, un perrito, una cruza de French, un maltés, si le corta el pelo, adelante, póngaselo sin ningún problema. También hay que estarse cuidando, y perdón que agarre de corrido y largo, hay que estar cuidando cuando llevamos nuestros perritos a la estética o al baño. ¿Por qué? Porque en ocasiones llegamos y se está tirando mucho pelo, déjamelo como foca. Y la dan en contrapelo y queda el pelito súper chiquito, entonces no es un ahí vamos a causar una afectación dermatológica a nuestras mascotas.
Sí, yo he visto muchos French pelones.
Sí, entonces preferible número 4, número 7, que se le llama, número 4, número 7. Ajá. ¿Para qué? Para que no sea tan cortito, quede un poquito largo y no haya una afectación dermatológica.
¿Así lo pide uno, el número 4, el número 7?
Sí, número 4, sí, es la navaja que utilizamos.
¿Y cuál es la recomendable, digamos, en estas alturas?
4 y 7, porque en ocasiones dicen con la 10, que con la 10 es casi, casi para cirugía, que no quede nada de pelo, lo hacen en contrapelo. Ok. Entonces quedan literal como foca.
Entonces, 4, del 4 al 7. 4
al 7. De 4, ya, 4 y 7.
4 y 7, 4 y 7, esa es la recomendación. También vamos a estar platicando con una activista que también tiene su punto de vista en torno a lo que está aconteciendo con la aprobación de los animales a la Constitución. Se ha comentado mucho que ya como seres sintientes, los animales, una vez integrados a las leyes, a la Constitución misma, ya se les verá de otra manera. ¿Es realmente la panacea? ¿Es realmente lo que así va a ocurrir? Tenemos el punto de vista de esta activista. Yo aquí en cabina me da mucho gusto saludar a mi buen amigo Gregorio Orozco. Goño, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Muy bien, José Luis, aquí nuevamente contigo. Saludos a tu auditorio y muchas gracias por invitarme.
Goño, ¿cómo se llama su agrupación?
Es Mejorando Tu Entorno.
Mejorando Tu Entorno. Que dicho nos trae unas cosas muy padres. Aquí en la mesa colocado esto, ¿qué es esto? ¿Son unas piedras o qué son?
Es lo que te quería preguntar, José Luis, para entrar en el tema del bosque de la primavera. ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Pues yo lo siento como un mineral, tal vez, como una piedra. Tiene forma de piedra, triangular, pero siento que es como un mineral. ¿Qué es?
Ese es un trozo de madera que se está petrificando, se está mineralizando. Okay. Y llega a convertirse en esto que está aquí.
Caray.
Esto sí ya tiene millones de años, ya tiene mucho tiempo. Esto lo encuentras en el bosque de la primavera. Uh-huh. Es ahora sí que una muestra. Uh-huh. De lo que fue nuestro bosque. Uh-huh. Nuestro bosque fue un lugar lleno de especies de pinos gigantescas. Uh-huh. Lleno de mamíferos gigantescos, que su depredador era el famoso tigre dientes de sable. Uh-huh. Uh-huh. En donde de repente, lo que quiero que tu auditorio haga un ejercicio de imaginación, si no van manejando. Ajá. Cierran los ojos y traten de imaginar un lugar, montañas que están al borde del mar. Okay. En donde de repente ven perezosos pero gigantescos. Uh-huh. Armadillos gigantescos, mamuts, caballos mexicanos que, uh-huh, de alrededor de 400 kilos, de los cuales se alimentaba el tigre de dientes de sable. Uh-huh. Esto es lo que teníamos en nuestro bosque de la primavera hace 10.000, 13.000 años. Okay. Que era algo precioso, de lo cual quedan estos vestigios, en donde de repente, de esta maravilla que era nuestro bosque de la primavera, obviamente, uh-huh, por los deshielos, las especies fueron reduciéndose, a quedar las maravillosas especies que ahorita tenemos en nuestro bosque, muy pocos ejemplares ya, pero, uh-huh, pero los tenemos, uh-huh, desafortunadamente están casi al borde de la extinción. O sea, hay un problema fuerte, aunque las autoridades no lo reconocen. Ajá. De salud animal en nuestro bosque de la primavera. Actualmente, de haber sido lo maravilloso que por, ajá, miles de años fue, llega el hombre y ve lo que tenemos ahorita de nuestro bosque en fauna.
Estamos hablando de esta fauna que hay en el bosque de la primavera. ¿Cuál es la fauna que existe actualmente en el bosque de la primavera y que tiende a desaparecer por lo que ya comentabas, Gregorio?
Mira, aquí tengo datos importantes, José Luis. El bosque de la primavera representa una área de alrededor de 30.500 hectáreas.
Okay.
En las cuales hay alrededor de 742 especies de flora, uh-huh, 20 de anfibios, 200 especies de aves, 7 especies de peces, uh-huh, 49 de reptiles y 59 de mamíferos.
Okay.
De los cuales la autoridad reconoce que hay 10 en serios peligros de extinción, como el tlacuache, el zorrillo y la víbora. Pero estos datos definitivamente no son ciertos. Yo creo que de todas estas especies que te mencioné, la gran mayoría en nuestro bosque de la primavera están en serio problema de extinción.
Sí, es verdad. Y antes de ir al corte comercial, ¿tenías alguna pregunta, doctor?
Una pregunta, sí. Y una duda rápida para que sepa el auditorio. ¿Hasta dónde abarcaba el bosque de primavera? Según yo entendido, también era la parte de bugambilias, palomar, todo eso era parte, ¿verdad?
Sí, el bosque de la primavera actualmente comprende 4 municipios, que es el municipio de Zapopan, uh-huh, Tlajomulco, Tala y el Arenal.
Okay.
Era un área muy grande, en donde de repente, obviamente por la mancha urbana, no solamente de Guadalajara, sino de Tala y de todas las partes que van creciendo por todos lados, antes conectado corredores, como un corredor importantísimo que había hacia Cerro Viejo, en donde de repente pues ya dicen que hay jaguar, pues jaguar ya no hay. O sea, eran las rutas que tenía que tener un animal como este, que tenía un área muy grande de caza para poder sobrevivir, y así se han desconectado muchísimas áreas que comprendía el bosque. Guadalajara pues era parte del bosque de la primavera.
Okay.
Ya ahorita en la actualidad se reconoce que son alrededor de 35,000 hectáreas solamente.
O sea, ¿cómo ha disminuido? Sin embargo, hay vestigios de que en algún momento hubo estos animales, o incluso hay testigos, porque se han colocado cámaras infrarrojas y todo este asunto, donde se ve de repente algún felino, no sé, algún otro tipo de animal. ¿Es cierto esto?
Bueno, supuestamente las autoridades del bosque dicen que hacen muestreos, ya sea con cámaras o con jaulas, para vigilar precisamente la densidad de animales que hay en nuestro bosque. Yo lo que creo que ese tipo de muestreos no están vigilados por las universidades, que deben ser ahora sí la UDG, el ITESO, que tiene ahí terrenos en, precisamente en el bosque, y otras universidades como la UNIVA, deben de estar vigilando este tipo de muestreos para que se hagan adecuadamente. Yo lo que pienso es que estos muestreos los hacen en lugares, no es un muestreo total, general. Yo como mercadólogo sé cómo hacer un muestreo. Si no lo haces en todo el universo, pues te vas solamente a las zonas en donde sí sabes que hay ciertas especies, en donde sí sabes que todavía en ciertas cañadas, en ciertos lugares muy ocultos, sí existen todavía animales, pues te van a caer animales en la trampa, te van a caer fotografías en la cámara. No obstante, en los lugares en donde yo me muevo, donde se mueven muchos de mis compañeros, escuchas una situación muy preocupante que quiero que los amigos en el auditorio me entiendan. Hay un gran silencio. El bosque en ciertas áreas te metes, es maravilloso porque de repente escuchas como olas de viento, esos pinos y que hay ahí que tienen hoja ancha, que escuchas como si viniera una ola de aire, de viento que te recorre para un lado y para otro. Es maravilloso ese ambiente.
Ya lo creo.
Pero se queda quieto el bosque, se queda callado. Y de repente no escuchas nada.
Nada.
Ni los pajarillos, no ves lagartijas, no ves ardillas. Es muy raquítica la vida natural, que yo sé que por la cercanía de la mancha urbana es vida natural muy esquiva, que se esconde, se mimetizan mucho con el medio. Pero te vas casi a cualquier parque, al parque aquí de Los Colomos, y ves muchísimas más ardillas de las que puedes llegar a ver en el bosque de la primavera. Los cotorros, por ejemplo, esas pardadas de cotorros que ves por todos lados, que se van y se protegen a los fraccionamientos de bugambilias, del palomar, de lo que está por ahí cerca, pero son animales que deben estar en el bosque.
Claro.
O sea, ¿por qué se salen del bosque? Porque en el bosque no se sienten seguros. Con tanto incendio, con tanto envenenamiento de animales que hay, con tanta situación de... Hasta ahorita estaba platicando con uno de los elementos que tenías aquí en el programa. Me comentaba que hay gente que sube a cazar actualmente al bosque a la primavera.
Fíjate nada más.
O sea, para empezar, qué prodigio encontrar un animal que puedan cazar.
Sí.
Pero, qué barbaridad. O sea, ¿cómo es posible que en la actualidad... A mí me ha tocado ver gente con rifles de copitas subiéndose a subir al bosque. O sea, es ya un... tiempo en el que ya no estamos para eso, José Luis.
Interesante, poco no, la charla que tenemos hoy con Gregorio Orozco. Tu agrupación, me decías, entonces se llama
Mejorando tu entorno, y el eslogan es ven y ensúciate las manos.
Mejorando tu entorno, muy bien. Vamos a seguir platicando con él hoy en Amigo Animal. Está interesante el tema, porque además me llama la atención que muchos de esos muestreos los realiza la autoridad, o sea, juez y parte, ¿no? Al final de cuentas. Vamos a ir un corte, 38-13-15-15,
38-13-14-21,
y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Regresamos a Amigo Animal. Continuamos aquí en Amigo Animal. Bueno, nos dejó aquí pensando el buen amigo Gregorio Orozco de Mejorando tu Entorno, respecto a lo que está pasando en el bosque de la primavera. Vamos a seguir platicando con él, porque además tú, Sergio, también te gusta salir mucho, bueno, por necesidad, por tu oficio,
sí,
tu profesión, vas mucho al campo, ¿no?
El médico veterinario tiene que salir al campo, si no, no te puedes quedar quieto, ¿no? Estamos tanto en la clínica, ahí en Veterinaria Haciendas, como en el campo, teniendo también animales de grandes especies.
Exactamente, ahorita vamos a seguir platicando sobre el tema. Tengo una línea telefónica, nuestra buena amiga Susan Quintana de Los Peludos de la calle de Susan, y ella está solicitando apoyo. Usted, si tiene suéteres para las mascotas, a lo mejor se le murió su mascotita, o a lo mejor tiene suéteres nuevos, o la quiere apoyar con los suéteres que tenga por ahí que pueda comprar, ayúdele, porque Susan se la pasa en la calle, sí, así como uno se la pasa en el bosque, Susan se la pasa en la calle apoyando a los peluditos. Susan, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, José Luis, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que estás solicitando, mi querida Susi?
Fíjate que estoy solicitando suétercitos, como dices tú, ya se han usado de sus perritos, que ya no les queden o algo para los perritos. Te digo, por aquí, yo vivo por la primavera. Ajá. Y aquí en invierno hace muchísimo frío. La vez pasada, hace unos días me fui al aeropuerto a las 3 de la mañana y pasé por mi calle. Ay, no, se me repercutió. Había muchos peluditos en la calle dormidos. Y dije, les voy a conseguir suétercitos. Entonces estoy pidiendo esos suétercitos. Si quieren comprar los nuevos, si quieren mandármelos que estén usados, no importa, pero estoy solicitando eso para los chiquitos, para el frío.
Oye, tú te la pasas prácticamente en la calle, de hecho así se llama tu página, Los Peludos de la calle de Susan. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Platícanos un poquito.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí los perritos son lo máximo. Son mucho mejores que las personas, son sus maestros, y yo he aprendido muchísimo con ellos. La gente cree que yo les doy muchísimo a ellos, pero ellos me dan mucho a mí. Entonces, pues sí, siempre estoy como muy alerta. Entonces traigo mi carro, croquetas, traigo vasijas para ponerles agua. Si veo algún perrito lastimado, también traigo medicinas. Y si veo algún perrito con situación difícil, lo subo a mi carro, me lo traigo a mi casa, lo alimento y luego lo pongo en adopción. Todos salen en adopción. Y todos han tenido familias muy, muy lindas, entonces me siento muy feliz de que muchos perritos ya están en sus casas con su familia.
Oye, Susan, hablabas tú de que vives cerca del Bosque de la Primavera. De repente en el Bosque de la Primavera, porque además es el tema que tenemos aquí en cabina, aparecen muchos perritos ferales, ¿no? De repente hay gente que llega, suelta a los perros y se convierten ahí en jaurías. ¿Tú lo has visto? Tú platícanos un poquito de esto.
Ay, sí, es muy fuerte, la verdad. Yo tengo aquí 4 años y, Dios mío, dije, Dios mío, creo que aquí es donde mi misión empezó mucho más fuerte. Y mucha gente viene, los avienta, qué feo la palabra, los tira. Y también hay jaurías porque las perritas se ponen en celo y te matan entre ellos. Me ha tocado tener que dormir porque son destrozados. Perritas, he operado muchas, pero pues faltan muchas más. También la esterilización es vital para que esto no esté así, pero sí es muy, muy fuerte. Acá están, aquí hay muchísimos perritos y bueno, pues yo quisiera ayudarlos a todos, pero lo que más puedo lo hago, la verdad, por ellos.
Perfectamente. Susan, ¿a dónde se puede comunicar la gente contigo para que no le lleve perritos a Susan, por el amor de Dios?
Ay, sí, por favor, porque sabes que yo los amo, pero muchísima gente me habla, me manda mensajes por todos lados, que vaya los recoja. No, yo, algo muy importante, José Luis, si me permites, es decir, sí, no nada más soy yo, somos algunas personas, todos tú, las personas que nos escuchan, somos rescatistas, podemos verlo. Si ven un perrito en situación triste, tómenlo, resguárdenlo, aliméntenlo, ayúdenlo, y después ya va a salir en adopción, pero no crean que nada más los que nos autonomamos rescatistas, lo podemos hacer, lo podemos hacer todos, porque nosotros no podemos solas, las que rescatamos no podemos.
No, y además, si te toca, no te quites, ¿verdad? Finalmente, o sea.
¡Claro!
¿Verdad? En todo caso.
Mucha gente nada más sube fotografías y el perrito tirado, y yo digo, ¿por qué no tomas foto? Mejor, ¿por qué no le ayudas? Ay, no, es muy difícil.
Ok, ¿cómo te podemos ayudar para llevarte suéteres? ¿A dónde nos comunicamos contigo entonces?
Mira, mi teléfono es 33-1408-9393. Y mi página, que está en Facebook, que se llama Los Peludos de la calle de Susan. Yo soy una persona que todo lo grabo. Si me ayudan, si me dan algún dinero, todo lo grabo y subo y les mando lo que compré. Algún perrito que rescato, desde que lo rescatan los huesitos, voy pasando el proceso con videos hasta que es adoptado. Así que puedan estar tranquilos, que aquí hay muchísima transparencia, porque lo único que me mueve es el amor por los perritos.
Perfectamente, repetimos el número telefónico. Necesitamos suéteres para los perritos de Susan, que ella recoge en la calle. Reiteramos el número telefónico:
33-1408-9393.
Perfecto, te deseamos toda la suerte del mundo y estamos en contacto, Susan.
Muchísimas gracias, besito, gracias.
Hasta luego, bye. Susan Quintana, los peludos de la calle de Susan. ¿Cómo ves, Gregorio, el hecho de que también los perritos ferales que llegan al bosque de la primavera es un riesgo, ¿no?
Así es, de hecho a mí me ha tocado en mis entradas al bosque sacar varios de ellos. Ajá. Definitivamente sí es una desgracia que la gente, ya sea por maldad, ir y abandonarlos allá, o van de paseo sin correa, de repente al perro le llama la atención algún ruido, alguna situación, y se extravía el perrito y ya se quedó por allá, ¿no? Entonces sí es un problemón.
Mira, han llegado algunas llamadas, dice Mari Carmen Cárdenas de Tlajomulco. En el fraccionamiento Renacer en Tlajomulco están envenenando perros y hace falta una campaña de esterilización. Ya he pedido y reportado, pero me dicen que no tienen veterinarios, medicamento. El caso es que no llegan, ojalá lo puedan hacer. Tal cual así, mi querida Mari, voy a mandar su llamada a la Unidad de Protección Animal de Tlajomulco de Zúñiga, porque, bueno, ya nos da detalle.
¿Mande? Con Cayo.
Sí, no, creo que, bueno, Cayo es de fauna silvestre, pero hay una persona que directamente se encarga de protección animal allá en Tlajomulco.
Bien, terminación 7183. Hola, José Luis, no quieren que se comen perritos, pero ¿qué pasa con las veterinarias que los venden? ¿Y son lugares establecidos o los criaderos? Es algo muy complicado. ¿Qué opina? Muy tofín, soy Katia Murillo.
Katia, pues yo creo que es responsabilidad de cada quien. No sé, supongo yo que tienen alguna regulación, tienen algún permiso, los que venden perros, los que, tanto en veterinarias como en criaderos, me imagino que tienen los permisos.
No deberían de estar con, digamos, con un permiso por parte del ayuntamiento. Ajá. Que es lo principal. Pero bueno, ya también va a depender de cada veterinario cuál es el enfoque que le quiere dar a su veterinaria y también pues el criadero, ¿no?
Perfectamente. Don Pepe Márquez nos manda saludos, gracias don Pepe, dice saludos. Olivia Rojas y Vicky Rojas, felicidades a Susan, es una excelente persona, la chica que acabamos de entrevistar, y me consta que ayuda a los perritos en situación de calle, dice Olivia Rojas y Vicky Rojas.
Terminación 4126, buen día José Luis, soy Isaac Salas, trabajo mañana, ¿me puedes decir la ruta del maratón? Gracias.
Santo Dios, pregúntale a los de deportes, no la tengo, pero a las 6 de la tarde aquí en Radio Metrópolis estará por acá Martín, si no mal recuerdo, o Manuel, y le estarán dando la ruta, porque si estarán cerradas varias calles este domingo. Salvador Berni dice, le hago una carta extensiva para reforestar el bosque de la primavera. Puedo dar mi experiencia, si me dan un tiempo, para no cometer los errores de siempre y hacer un trabajo con especialistas, ingenieros, ambientalistas, ecologistas. Ahora estoy trabajando en un colectivo en situación de calles. Me deja aquí Salvador Berni su teléfono. ¿Cómo no, don Salvador? Yo me comunicaría con usted y yo le quiero preguntar a Gregorio. De repente, estas reforestaciones que lleva a cabo, sobre todo la autoridad, el gobierno, se toman la foto y se ensucian las manos de lodo y qué padre y qué bonito.
Ponen el arbolito.
Y llevan a sus cuates y a los vecinos. ¿Dan resultado, Gregorio?
Mira, José Luis, de hecho, algo que Natalia comenta mucho.
Saludos a Natalia Osorio.
Así es. Uh-huh. Definitivamente estos esfuerzos de reforestación son mal dirigidos. Muchas veces no se ponen, ahora sí que arbolitos de la edad adecuada, o no se siembran a una profundidad adecuada, con un buen cajete, y algo muy importante, no se les da seguimiento, se siembran pero se secan, no el arbolito en sus primeras etapas es muy delicado. Uh-huh. Y las reforestaciones tienen muy bajo porcentaje de éxito porque no se dan con un buen sistema, como dice este señor, bien planeado con ingenieros forestales, con una técnica adecuada para que sea buena esta reforestación.
¿Y qué pasa a corto, mediano o largo plazo con estos árboles que se plantaron?
pues que este esfuerzo que la sociedad hace en económico y en tiempo y demás, pues no dan los resultados adecuados. No tenemos la suficiente masa arbórea que se pretende. Se da por hecho que ya se reforestó una zona y pues te das cuenta al paso del tiempo de que no tuvo éxito, ¿no?
Correcto. Entonces quiero seguir platicando con Gregorio sobre qué está pasando con la fauna en el bosque de la primavera. Me está mandando por acá un evento de adopción de perritos. Ven y adopta a un amigo para toda la vida. Este sábado 23 y domingo 24 de noviembre, Jardín Americana, ahí en la Colonia Americana, en Avenida Vallarta 1305, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Repito, sábado 23 y domingo 24 de noviembre, ven y adopta un amigo para toda la vida ahí en la Colonia Americana. ¿Algo más tenemos por allá, Miquito?
Sí, 6601 nos dice, comencé y terminé con la bendición de Dios. Buenos días a todos.
Gracias, muchas gracias, dice, atento como siempre, escucho el programa, como todos los fines de semana, saludos desde la Ciudad de México, Pepe Arévalo, gracias, Pepe Arévalo, que además tiene nombre de músico.
Adelín Santos nos dice, hace una semana nos despedimos de nuestra amada perrita Luna y nos manda una foto de su urnita.
Ah, qué mala onda.
Un fuerte abrazo.
Y está en una urna, ¿verdad?
Sí, en su urnita, sí, mira.
Bueno, dice por acá, quiero desparasitar con medicamento de amplio espectro a una perra en gestación. Aparentemente tiene sarna. La perrita está en situación de calle y no tengo recursos económicos para llevar al veterinario. De antemano, gracias. Dice, ¿qué hago?
Puedo comprar.
Para desparasitar, ajá.
Mire, le voy a pasar mi teléfono, márqueme y le apoyamos. 3316-040165. Lo repito, 3316-040165, y ahí vemos qué podemos hacer para dar tratamiento completo y poder proteger a este perrito.
Y nada más hágame un favor, deme su nombre para que el doctor tenga quién es usted. Deme su nombre y con mucho gusto ya ve, la estará apoyando el doctor. Vamos a ir a un corte comercial, 3813-1515.
3813-1421.
Y el WhatsApp, 3311-551962. Estamos en Amigo Animal. Continuamos aquí en Amigo Animal, interesantes temas sin duda alguna. Está con nosotros Gregorio Orozco, de la agrupación Regenerando Tu Entorno.
Mejorando tu entorno.
Y que además es muy interesante porque su entorno es el bosque de la primavera. Ya nos llenó aquí de piedras la mesa. ¿O son piedras o qué es esto, mi querido Gregorio?
Algunos son fósiles, otros son piedras elaboradas por indígenas oriundos de nuestro estado de hace ya muchísimos años, más de 1000 años. Aquí lo que quiero aprovechar estas piedras para hacer una remembranza haciendo honor a tu eslogan, José Luis. Tú en este programa, algo muy interesante, le das voz a los animalitos, sobre todo los perros, sobre todo los gatitos aquí de la ciudad y demás. Quisiera aprovechar este momento para darle voz a los animales del bosque de la primavera, que menos voz tienen todavía. Y hay un viejo dicho que es muy cierto, que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Claro.
Y yo me baso mucho en conocimientos. Volviendo a lo que les comentaba de lo que era nuestro bosque antes. Curiosamente, en nuestro bosque existía el caballo mexicano. Era un caballo que, a diferencia de la creencia de mucha gente, no era un caballo chiquito. O sea, sí había especies pequeñas en Sudamérica, que era como un perrito. Pero aquí en México tenemos un caballo que llegaba hasta los 400 kilos. Era un caballo enorme. Hay muestras de esto en nuestro museo, que ojalá que lo visiten, de antropología, que está en el Parque del Agua Azul. Ahí hay fósiles de cráneos de caballos mexicanos que había aquí en el Bosque de la Primavera, que tienen el cráneo tronado. El cráneo molido con piedras como esta. Esta es una piedra, si ves, tiene perfectamente la forma ergonómica para agarrarla. Parece lanza, pero no. Esto es para atacar. Con este tipo de piedras, los pobladores que había anteriormente acabaron con los caballos mexicanos. Los extinguieron totalmente. Algunos se extinguieron porque las plantas se redujeron de tamaño y todo lo demás en esta glaciación que terminó y demás. Pero el caballo mexicano se extinguió gracias a la acción del humano. Muchos años hubo la creencia de que el caballo venía de Europa, que lo trajo el español, y no. Los fósiles que tenemos aquí en México y en América son más antiguos que los europeos. Los pocos caballos que pudieron escapar se fueron por el estrecho de Bering, se fueron para allá se desarrollaron, y luego los trajo el español después, ¿no? Esto, ¿a qué me refiero? ¿A qué va esta nota que te estoy dando? Y compruebas aquí, esta piedra es prueba de...
Una piedra puntiaguda, como quien dice.
Y ve el peso. Con esto cazaban, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? como se extinguió el caballo mexicano a manos del humano, así estamos extinguiendo las especies en el bosque de la primavera, por el crecimiento de la marcha urbana, por la contaminación, por el envenenamiento, por el agave que están sembrando malamente allá, por los ejidatarios que están envenenando animales, por tantas y tantas cosas que están dando, estamos extinguiendo la vida de nuestro bosque de la primavera de manera aceleradísima.
De repente también hemos visto, y bueno, es decir, vestigios, por llamarlo de alguna manera, de que hay venados, de que hay ocelotes, de que hay ardillas, de que hay víboras. A ver, ¿es cierto esto?
Realmente. Bueno, ya la autoridad ya reconoce que existen 10 especies en peligro de extinción, como reconocen al tlacuache, al zorrillo y a la víbora, precisamente, como especies que están en peligro de extinción en nuestro bosque de la primavera. Pero yo comento y reitero, yo creo que los estudios son sesgados, los estudios no están bien muestreados, y definitivamente personas como yo, que nos metemos constantemente al bosque, nos consta que la vida en el bosque de la primavera es raquítica. No ves ni siquiera lagartijas, José Luis, no ves casi ardillas, es algo impresionante, no escuchas casi el canto de los pájaros. Es en zonas que tienen incendios recientes, estoy hablando hace 5, 6, 7 años, se escucha la voz del silencio, solamente escuchas el viento. Es impresionante cómo nuestro bosque se está quedando sin vida. Es algo que yo platiqué con algunas autoridades hace algunos años, ya no quiero exhibir gente, en mi eslogan de sumar no restar, ¿para qué nos metemos en problemas? Pero estas autoridades encargadas de esto, cuando yo les dije que era importantísimo que estas áreas que tiene el Estado, que es el 15% solamente, lo que estamos platicando ahorita, del bosque de la primavera, solamente el 15% es propiedad del Estado, lo demás es de ejidatarios y de propiedad privada. Aunque todo está reconocido como área protegida, ¿por qué en estas áreas no se hacen granjas para venados, granjas para precisamente crear animalitos de la zona para que esta vida se regenere? Cuando yo les propuse esto a las autoridades, se asustaron. Me dijeron, no, Gregorio, ni le muevas por ahí. ¿Por qué no le muevas por ahí? Porque la tendencia es muy clara. Primero acabar con los animales, después acabar con los árboles y luego construir.
Ah, caray. La tendencia inmobiliaria está en grande, ¿no?
La tendencia del mercado. Uh-huh. Y es a lo que vamos. Lo que está matando realmente nuestro bosque es la mancha urbana. Uh-huh. Y últimamente la siembra de agave clandestino. También los ejidatarios que siembran raquítico maíz en bosques arenosos allá adentro, uh-huh, que se lo están acabando por dentro y por fuera. Pero el principal estorbo para que las leyes de protección y todo esto se den es que existan animales. Entonces, y bosque. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues acaban con los animales, acaban con el bosque, y después retoman las legislaciones, retoman las cosas. Oye, pues ya no hay ni animales, no hay ni bosques que proteger, uh-huh, pues hay que construir casas, ¿no?
Claro.
Qué
claro.
Padre.
Platicábamos fuera del aire con el señor Gregorio, y le decía yo que hubo una, por parte de atrás en Tala, al momento de ir al bosque a la primavera, hay clientes que tienen un rancho.
Ajá, ajá.
Sí, tú cruzas el macro. Ahora cruzas el macro, uh-huh, sigues por el macro dentro de un camino que está yendo al bosque. Dice ahí área protegida de los que primavera, gobierno del estado, shalá. Uh-huh. Y hay una, no voy a decir nombres, hay una señora que tiene 4 o 5 hectáreas.
Ahora
sí, 4 o 5 hectáreas, todo digamos con lienzo bardeado, como quieran ponerle, cría chivas, siembra. Y se supone que es parte del bosque.
Es que ese es un gran problema. Lo que no tenemos en nuestros bosques, y sobre todo lo que me consta en el bosque de la primavera, es 1, recursos, y 2, vigilancia, que es algo que veníamos a pedir otra vez.
Lo que decía Natalia Osorio el otro día, uh-huh, hacen falta torres de vigilancia
así
en
es.
El bosque de la primavera.
Solamente hay 3. Y lo más preocupante, no hay los guardabosques suficientes, ni los recursos para que estos guardabosques trabajen. Se acaba de aprobar la legislación hace 1 o 2 días. Uh-huh. ¿Sabes, José Luis, cuánto es lo que le aprobaron a esta Secretaría de Protección al Ambiente a nivel nacional? ¿Cuánto dinero por hectárea se le aprobó a México para el siguiente año?
¿Cuánto?
Menos de 2 pesos. 1 peso y centavos, uh-huh, por hectárea. ¿Tú crees que con eso se van a hacer las labores de protección?
Decía el arquitecto Nemesio Maesterra que la ecología se quedaba siempre hasta el final.
¿Al final? Sí, o sea, la ecología...
Lo volvemos a vivir, ¿no?
La ecología es lo último que le interesa a las autoridades. Y de la ecología, la flora y la fauna es lo último de la ecología, lo último de lo último. Carla Fernández dice, algunas veces vamos a hacer senderismo al bosque de la primavera. Nos hemos encontrado víboras de cascabel y no nos acercamos. Y en temporada de lluvia se escuchan hasta chicharras. ¿Sí se pueden encontrar las víboras de cascabel?
Yo en lo personal, en 25 años me he encontrado una sola víbora. Uh-huh. Sí me he encontrado otro tipo de culebras. Hay muchas especies, pero es muy raro ver fauna. Es complicado.
Le pregunta Angélica, ¿qué tipo de alimento le podemos poner a los pájaros de la ciudad, incluyendo los pericos que pasan por bugambilias? ¿Qué comen los pericos que andan por el sur de la ciudad? Me da escalofrío en todo mi cuerpo escuchar que ya no se oyen los ruidos en el bosque. Es que sí es cierto, como lo platicó ahorita mi buen amigo Gregorio. A mí me dio igual, mi querida Angélica, cuando estaba diciendo que se oye todo en silencio el bosque.
La voz del silencio.
La voz del silencio. A mí también se me puso así. ¿Qué le podemos dar a los periquitos que andan en el sur?
Hay ciertos granos que se les pueden proporcionar a los pericos. Yo no sé realmente si esto es benéfico o no, porque lo que estamos haciendo es sacar a la fauna de los bosques. Los pericos y los animales, las pocas ardillas que veo en las orillas del bosque, están ahí cerca de bugambilias, de fraccionamientos como Santanita, porque ven ellos una vida más fácil. Cerca, con el peligro de los perros que se los pueden comer y todo lo que tú quieras, veo zorros, veo la poca fauna que veo en el bosque, la veo en las orillas, pegados a los fraccionamientos que tienen recursos, hasta basura y cosas que pueden comer ahí los animales. No sé qué tan bueno es alimentarlos, porque estamos provocando que se salgan de su hábitat. Más bien deberíamos de ver la manera, con expertos, de ayudarlos en su entorno para que regresen a su entorno. Eso es lo que debemos hacer.
¿Qué nos muestras aquí? Tenemos que ir al corte comercial. Aparte de que estamos viendo aquí, pues estos, ¿qué decíamos que era?
Fósil de madera.
Este es un fósil, pero este también, ¿verdad?
Esta es una piedra trabajada, precisamente para con la cual cazaban nuestros antepasados. Estas son obsidianas, que en nuestro bosque de la primavera es un lugar privilegiado precisamente de obsidiana. Si te fijas, tiene filo. Sí. Es como para despellejar precisamente animales, que son piezas que te encuentras como flechas, puntas de flechas y demás, sobre todo en Cerro Viejo, que había por ahí pues muchos ancestros que se dedicaban a la caza. Los pueblos ancestrales, que en su mayoría respetaban y no sobreexplotaban su ambiente, pues era muy adecuado. Sin embargo, sí hubo casos como el Equus mexicano que les decía, que se lo acabaron.
¿Qué es lo que tenemos aquí? Vemos también un cuadro, yo diría medio contrastante. Vemos por ahí alguna naturaleza, por un lado el verde, el pasto, y por otro lado, pues llamas, fuego, pero en medio de un árbol con una expresión dramática, la muerte. ¿Qué es esto, Gregorio?
Mira, José Luis, aparte de llevar la actividad de limpieza de los bosques, que es la principal que tenemos en mejorando tu entorno, de hacer deporte y al mismo tiempo, cuando bajamos de estos recorridos, limpiarlo, lo que hago en lo personal, me gusta mucho el arte. Pinto precisamente imágenes como la que estamos viendo aquí, que es un árbol que está allá en Cerro Viejo, en el Bosque Encantado, que tiene precisamente esta cara. Es una cara, yo la copié nada más, como de auxilio, de desesperación de la naturaleza, en donde está suplicando que ya no le acabemos o ayuda, ¿no? Y yo en este árbol lo que hago con esta cara de desesperación, le pongo una calavera como follaje, con un machete que se va a cortar a sí mismo, y en el otro brazo de este personaje está soltando una antorcha con la cual se incendian nuestros bosques, ¿no? O sea, estas imágenes las elaboro, como esta que tengo también acá en la playera, para precisamente comunicarme con la juventud, comunicarme con los chavos, que es lo que me interesa, para alertarlos de proteger lo poco que les queda de naturaleza.
Que aquí está Gregorio Junior, además. ¿Cómo estás, Gregorio? ¿Cómo te va?
Estoy bien.
¿Cuántos años tienes, Gregorio?
18.
Las nuevas generaciones, desde chiquito te lo llevabas, desde chavito, ¿no?
Así es.
¿Y cómo ves esta situación, Gregorio?
Pues sí, es bastante preocupante cómo se está acabando todo. Y pues desde mi generación en adelante va a ser algo que vamos a tener que cuidar muy fuertemente, porque pues es básicamente lo que nos va a quedar a la humanidad en general. Y sí, pues...
¿Qué dicen tus amigas, tus amigos, tus compañeros de la escuela en torno a esta situación que vive no solo el Bosque de la Primavera, el mundo en general?
Bueno, algo que me he dado cuenta que sí se me hace muy bueno es que justo dentro de la educación, dentro de la escuela, es un tema muy recurrente. Igual y de nosotros no sale como tal el tema, pero debido a que está en nuestro entorno, es algo conocido por todos, que tenemos que cuidar, que tenemos que establecer, pues, vaya, actividades que beneficien al ambiente. Uh-huh. Y bueno, es algo que sí está estableciendo mucho.
Bueno, pues la voz de Gregorio Orozco, de 18 años, él tiene 18 años, pero yo sé que hay muchos niños que nos están oyendo, 8, 9, 10 años, 11 años, que esto es lo, esa es ¿cómo se dice? La esperanza de lo que puede ayudar a nuestro planeta.
De hecho, te voy a platicar algo de mi hijo aquí presente, que él espontáneamente ahorita está estudiando una ingeniería, precisamente, y él en alguna ocasión, hace muchos años, si te acuerdas, me dijiste que iba a estudiar una ingeniería en la NASA para inventar algún satélite, algún robot que limpiara la basura espacial.
¡Ah, qué chido!
Eso se le ocurrió en aquel momento, ¿no?
Oye, que recientemente encontraron chatarra en Marte. O sea, a mí me llamó mucho la atención esto. Chatarra en Marte, imagínate nada más. Oye, bueno, rápidamente, Juan Espinosa, ¿qué opinan de la... ¿Hay corte, amiguito? Sí, bueno, ahí voy. ¿Qué opinan de la parte que está al final de Avenida Belisario Norte? En la barranca de Huentitán está protegida, hay mucho animal silvestre, no solo el bosque de la primavera se debe proteger, dice Juan Espinosa. ¿Qué opinas, Gregorio?
Hay muchas áreas alrededor de nuestra ciudad, el principal es el bosque de la primavera, el otro más importante, también importante, que está muy cerca, es Cerro Viejo, pero también hay otras áreas como el Diente, que están, híjole, es un basurero, es un área... preciosa, de hecho hay un área que tiene por ahí aguas termales, que una cascada preciosa, que parece que estás en Oaxaca, en otro lugar, que en los alrededores está súper sucio, o sea, es increíble que tengamos áreas tan preciosas, tan naturales, tan importantes alrededor de Guadalajara, y las tengamos en este estado, tanto la flora como la fauna de abandono.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando un poco del bosque de la primavera. También tenemos una entrevista ahorita en vía telefónica, bastante interesante. Otro punto de vista de lo que pasa con la Constitución y la integración de los animales en la Constitución mexicana. Vamos a ver si qué tan importante es esto y si realmente, como decía yo, es la panacea. Vamos a un corte. Estamos en Amigo Animal. Continuamos aquí en Amigo Animal. Tengo la línea telefónica a la abogada y también activista y que está muy al pendiente de lo que está pasando con la integración de los animales a la Constitución, a Dani Medina. Dani, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Gracias, me da gusto saludarla. Platíqueme un poquito, ¿es realmente así tan hermoso como se plantea lo que está pasando en la Constitución en torno a la integración de los animales?
Híjole, ojalá sea tan hermoso como se está planteando esta cuestión de la adhesión de protección, bienestar y cuidado animal en nivel constitucional. Justamente estaba escuchando tu entrevista anterior. Ajá. Y justamente tiene mucho que ver esta situación en verdadera congruencia en las legislaciones, como bien lo decía, y verdadera congruencia en la protección real de los animales, ¿no? Desafortunadamente... esta elevación constitucional no tiene más que el beneficio para unos cuantos. Es así de sencillo. No sé si ustedes están un poquito enterados, pero en el 2016 justamente se realiza la iniciativa de la ley que hoy en día se está proponiendo en el artículo, en el transitorio segundo que se menciona en esta reforma constitucional, que es la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección Animal. ¿Por qué tengo mención en esto? Porque justamente esta ley va a ser a nivel federal y es la que va a ser regulado, es la que va a regular las leyes estatales. Y es ahí donde hablamos de congruencia. No hay una congruencia para la protección, el cuidado y bienestar animal, cuando esta ley va a proteger la explotación, la crianza, y va a proteger a unos cuantos. No sé si me estoy dando a entender.
A ver, explícamelo más claro. Ajá.
Pues mira, muy sencillo. Si bien es cierto que se aplaude a nivel nacional que se haya elevado a nivel constitucional esta parte de la protección, cuidado y bienestar animal, también es cierto que nos pusieron un candado en el segundo y en el cuarto transitorio. ¿Por qué? Porque ahorita muchos solamente están mencionando el tercero, el cuarto y el 73 constitucional en su modificación, en su reforma. Y está bien implementar estos programas educativos, está bien que ya el Congreso de la Unión pueda legislar sobre el tema, está bien que se vean y se incluyan leyes en la materia, pero al final ya las teníamos, la ley JEPA, la ley general de vida silvestre, la ley federal de sanidad animal. Sin embargo, en el segundo transitorio, en el cuarto transitorio, que tengo que nos ponen un candado, es porque en su texto simplemente, y quiero que tu auditorio preste mucha atención, nos dicen lo siguiente: considerando su naturaleza, característica y vínculo con las personas. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben quiénes van a considerar su naturaleza, su característica y el vínculo con las personas? Y te mencionaba tu entrevista anterior porque decían que había unos predios en donde se dedicaban a la crianza de ciertos animales, ¿no? Uh-huh. Es justo a eso, a este tipo de personajes, a quienes van a beneficiar. ¿Por qué? Porque si yo demuestro de alguna manera que mi vínculo con ese animal es única y exclusivamente de comercio porque el animal es utilizado para ese fin, es justificable, ¿me entiendes? Okay. Porque si yo en algún momento justifico que el gallo de pelea está realizado, está hecho por ese fin, porque el gallo tiene esas características y por eso es utilizado para las peleas, se va a justificar. Porque si yo si me entiendes hasta dónde va esta ley y por qué es que estoy mencionando que simplemente está protegiendo a unos cuantos.
Ahora, entonces, ¿qué haría falta? ¿Apretar ciertas tuerquitas o qué haría falta para complementar esta ley y que realmente sea en su naturaleza misma algo positivo para toda la fauna?
Que no nos hubieran puesto esos candados. Es impresionante cómo cuando se da la iniciativa de esta ley el 5 de febrero del 24, que uh-huh. es una iniciativa del expresidente Andrés López Obrador, impulsado hoy por Claudia Sheinbaum, que recordemos que ella en uno de sus discursos dijo proteger a los animales y también uh-huh. dijo que iba a elevar a los animales como seres sintientes. Uh-huh. Al tú poner estos candados en el segundo y en el cuarto transitorio, simplemente no estás permitiendo que ya leyes locales que han avanzado en su nivel para poder acreditar a los animales como seres sintientes y protegerlos de forma verdadera, los estás retrocediendo. Porque sí. el cuarto transitorio sí. nos pone en el candado que nos da el broche de oro, que es que se derogan todas aquellas disposiciones jurídicas contrarias a lo establecido en este decreto. Y si tú no estás permitiendo el avance y la protección real, pues simplemente no vamos a poder nosotros darles un verdadero bienestar animal a los animales.
Perfecto. Mira, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero quiero que estés aquí en cabina próximamente, a ver si nos pudieras acompañar.
Claro que sí. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo.
Me encantaría para estudiar cada uno de los transitorios, porque digo, sí es importante señalar con lupa cada uno de estos puntos que nos estás tú dando a conocer. Por lo pronto, Dani, te mandamos un abrazo desde Amigo Animal. Ya nos quedó un poquito más claro para la gente que, bueno, que piensa que integrar a los animales a la Constitución, pues ya es lo más, es el paraíso, digamos, es la panacea misma. No es así. Te mando un abrazo, Dani.
Gracias, que tengas un excelente día y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Bueno, pues como siempre, muy cuestionable, ¿no, mi querido Gregorio? De repente las leyes, ¿no?
Así, mira, abonando lo que la abogada te acaba de comentar ahorita, rápidamente te comento que el Bosque de la Primavera tiene decretos desde Lázaro Cárdenas en el 34, donde se decretó como zona de protección natural. El 26 de diciembre del 70, en el gobierno del estado de Jalisco, se consideró el Bosque de la Primavera como uso turístico de utilidad pública. Uh-huh. En 1980 se decretó como área natural protegida de carácter federal. Y en el 2000, el 7 de junio, adquiere la categoría de área de protección de la fauna y flora. Y además, si tú te vas a la Secretaría, cierran con algo que dice: modelo inédito de gestión territorial basado en la construcción de gobernanza para la atención transversal del área natural protegida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Lo único cierto es que no hay recurso humano, económico, suficiente para atender y salvar a nuestro bosque de la primavera.
Y yo diría que hasta voluntad política.
Así es. Y voluntad, no, la voluntad política está para construir fraccionamientos, para que el bosque se acabe. Sí, no para esto. Yo, para cerrar, José Luis, agradeciéndote muchísimo la voz que le das a los animales a través de este medio del bosque y a mí propiamente, quiero cerrar con una situación que tu auditorio lo piense y lo recapacite. Hay un dicho en el pueblo que dice: el que escupe para arriba, en la cara le cae. Si los seres humanos no protegemos nuestro entorno, no lo cuidamos y lo dejamos mejor de como nos tocó, nos lo va a cobrar.
Claro, ya he dicho, ya no lo está cobrando. Gregorio Orozco, de Mejorando Tu Entorno, muchas gracias. Ya te estaremos volviendo a invitar. Es muy interesante todo lo que traes. Tenemos que cuidar los bosques, dice por acá el Cerro de San Sebastián en Grande a diario lo están quemando y nadie hace nada. Dice Marta Ortiz, la ambición y el hambre de los políticos se ve donde sea y más en el bosque, no les importa porque se lo roban, les sirve puro para irse a vivir a España, dice, yo le doy de comer a los pajaritos, ¿algo más?
Terminación 0242, mi nombre es Wendy Bujorque, llegaron a mi cochera 4 gatitos, ya los crié, ya di 2 en adopción, no sé qué hacer, estoy esperada porque no he tenido problemas con los vecinos, ojalá me ayuden para dar a los demás en adopción.
Oh, pues ojalá, pero es que bueno, si le toca...
No se quite.
No se quite, hay que hacer, ahora sí que la ayuda completa, Marta Rodríguez, tengo una perrita... ¿Qué se come su popó? ¿A qué se debe?
Coprofagia, falta de minerales, hay que dar ciertos pastillas para eliminar ese problemita.
Y tengo una gatita que venía cargada con 2 gatitos y la quiero esterilizar. Yo la recogí de la calle, ¿me pueden orientar qué
claro
tengo
que
hacer?
Sí. Comuníquese conmigo al 3316-040165.
Ya nos vamos, doctor, ya nos vamos, se nos termina el tiempo. Le recuerdo que no habrá retransmisión de Amigo Animal porque tenemos maratón, ¿verdad? Tenemos maratón, ¿verdad? Ok, gracias a usted que nos escuchó, gracias a ti que me escuchaste, pasar bien.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Dosky Razas Pequeñas y Dosky Adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.